Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 4 de diciembre del 2024. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Yo tengo el corazón encogido desde esta mañana muy temprano, porque desde que he sabido que Begoña Gómez tiene 40 euros en la cuenta para pasar la Navidad, bueno, la Navidad y los Reyes y luego la cuesta de enero. O a lo mejor es que tiene otra cuentecilla por ahí oculta y no se la ha dicho al juez. 40 euros, o sea, se puede estar tieso, pero ya lo de 40 euros nada más. En fin, ahora esto se lo matizo, ¿eh? Se lo explico con más tranquilidad. La crónica de tribunales es, ya les digo, para ir dar paso con el pitido de tiempo de juego. Es el asunto central de la política española. Durante lo que queda de diciembre y seguramente buena parte del mes de enero, estaremos asistiendo a un carrusel de declaraciones de imputados, de testigos, de varias causas. E iremos viendo en qué queda todo eso, porque ayer el juez del Supremo, que investiga al fiscal general del Estado, le recuerdo que está imputado por la filtración de datos reservados del novio de Díaz Ayuso, citó a declarar en calidad de testigo al jefe del gabinete de la señora Ayuso, que es el señor Miguel Ángel Rodríguez. Y la defensa de Álvaro García Ortiz también ha conseguido que el juez cite a un grupo de periodistas del Mundo, de la SER, de la Sexta, de tal, bueno, cual. Están citados como testigos, ninguno como imputado. ¿Para qué? Porque la defensa lo que quiere demostrar, la tesis que pretende demostrar y que repite además todo el loro park de ministros de este gobierno, es que la información sobre el novio de Díaz Ayuso ya estaba en los medios, sin necesidad de la intervención del fiscal. Bueno, es una cuestión del relato, porque en lo técnicamente jurídico tienen poca trascendencia, vamos, a decir de los que saben de esto. Y como le digo, lo de Begoña Gómez, las actividades de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, es pobre de solemnidad. Acumula cuentas bancarias. Desde luego, lo que le ha enseñado al juez son 11 cuentas, pero solo tienen 40 euros. Así se entiende que esta mujer estuviera tan necesitada de andar pidiendo por ahí financiación para su cátedra fake. Menos mal que está acogida al régimen de Moncloa y le dan comida y cena todos los días. 40 euros, nada más. Oiga, ¿quién tiene 11 cuentas diferentes en el banco? ¿Y para qué tantas cuentas y además con 0 euros? Pues la verdad, bueno, es en cualquier caso una información incompleta. O sea, tiene que tener algo más por ahí y no le ha llegado al juez. A medida que avanza la instrucción de este caso, más misteriosa se vuelve la cuestión del software de la cátedra. Hoy sabemos, por ejemplo, que Indra ha reconocido al juez que la plataforma que regaló a la Complutense para la cátedra de la esposa de Sánchez le costó, solo a Indra, 155.000 pavos. Pero el software no está por ninguna parte. La Complutense dice que lo ha pedido, pero los responsables de la cátedra le han contestado que el software no existe. Deloitte consiguió 3 contratos para el desarrollo y mantenimiento del software, pero han declarado al juez que ellos no han hecho nada con ese software. Pero estamos en el misterio del software registrado y desaparecido, que es de similar naturaleza a las 11 cuentas que tiene esta mujer tiesa sin un duro. 40 euros tiene. Bueno, en el capítulo de la corrupción también hoy aparece la condena a Raúl Morodo, que fuera embajador de España en Venezuela. En los tiempos de Zapatero fue condenado a 10 meses de cárcel por corrupción. Se embolsó 4 millones y medio de euros del gobierno venezolano, él y su hijo. Ha reducido sensiblemente su condena, porque ha pactado con la Fiscalía el reconocimiento de los hechos. En principio le habían pedido 8 años de cárcel y se ha quedado en 10 meses. Bueno, así también llego yo a acuerdos con la Fiscalía. Joder, vaya, de 8 años a 10 meses, yo le reconozco que sí, la verdad es que me lo llevé crudo. Pues nada, ya está, pase usted, 10 meses, ven bien. Por cierto, que ayer el gobierno nombró a un nuevo embajador en Venezuela, Álvaro Albacete, jefe de gabinete del ministro Urtasun, sin experiencia en la representación exterior de España. Se ha saltado entero el escalafón de la carrera. Y bueno, enviando siempre embajadores al gusto de Maduro, sin reconocer a Edmundo González, sin tomar ningún tipo de postura sobre el robo manifiesto que han realizado en las elecciones en aquel país. Esas son las cosas que caracterizan a nuestro gobierno. Y hay más nombramientos, el de Jon Antolín, hasta ahora director de comunicación del PSOE, nuevo secretario de Estado de Comunicación. Este ha tenido muchas polémicas, enfrentamientos con los medios, ha sido la persona que siempre ha acompañado a Begoña Gómez en sus declaraciones ante la justicia, ante la Comisión de la Asamblea de Madrid. Bueno, es que todo suena a lo mismo. Vamos a atenazarnos todos en el sitio que viene, que llegue un tiempo final, y esto como sea hay que controlarlo. Bueno, ¿qué más? Así, la jornada nos trajo ayer algunos datos económicos que son dignos de mención. Los datos del paro, por ejemplo, que muestran enfriamiento en la creación de empleo, pero sobre todo la menguante calidad del empleo, ¿no? El gobierno vende optimismo, destaca esa cifra de 21 millones de afiliados. La realidad es que solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron indefinidos, a tiempo completo. La gran mayoría son fijos, discontinuos o a tiempo parcial. Y la cifra de parado reales, es decir, la que incluye a los fijos discontinuos que se han quedado sin trabajo, es de 3.200.000. 700.000 más que los parados registrados de manera oficial. Que es el cuento que nos vende Yolanda Díaz y toda su camada de ingenieros de la mentira. Y luego está lo de Corea, que tiene su gracia, que se recupera de un rocambolesco episodio vivido ayer, cuando el primer ministro decretó la ley marcial para suspender las actividades de la oposición, a la que acusa de estar al servicio de Corea del Norte, no se lo pierdan. Claro, le investigan a la señora por una supuesta corrupción, y este lo que hace es decretar ley marcial y enviar el ejército al Parlamento. Bueno, mejor que no, otros no tomen ideas. La respuesta popular, la verdad, es que obligó a este tipo a desdecirse, levantar la medida. Y por lo que parece la cosa está ahora mismo tranquila. Son las 8:09. Este miércoles 4 de diciembre tiene otras noticias que ya nos está contando Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues sí, hoy por ejemplo termina el plazo para que las aseguradoras presenten al gobierno su oferta sobre Mufasa. El primer concierto quedó desierto al no haber acuerdo en cuanto a las primas. 1,5 millones de funcionarios y sus familias siguen mientras tanto sin saber cómo será su cobertura sanitaria a partir de 2025. Cementos Molins se convierte en la primera empresa cotizada que vuelve a Cataluña después del referéndum ilegal. La cementera ha registrado su sede de nuevo en Barcelona. La crisis por la fallida declaración de independencia provocó la marcha de más de 7.700 empresas de Cataluña. Se van conociendo ahí en Cataluña, por cierto, más detalles del accidente de autobús en el que murieron 2 personas. El autocar siniestrado en Francia tenía caducada la ITV desde 2023. La Generalitat está investigando a las empresas que ofrecieron el viaje. Y la policía belga registra 2 viviendas del excomisario de Justicia Europeo Didier Reinders dentro de una investigación por blanqueo de dinero. La operación se produce solo 3 días después de que Reinders haya dejado su cargo en la Unión. Como los hechos investigados tuvieron lugar cuando era comisario, por el momento goza de inmunidad y no ha sido detenido.
Partidazo de COPE, el Madrid viaja a San Mamés. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy se juega uno de los partidos más bonitos de la temporada. A las 9 en San Mamés, que estará lleno, Athletic Club Real Madrid. partidazo. Está en un momento de forma sensacional el Athletic y está obligado a hacer muy buen partido el Madrid y a ganar después de la victoria ayer del Barça 1-5 en Mallorca, sin Lewandowski, que descansó, pero con Lamine Yamal, que cada vez que juega el Barça gana, y con un Rafinha que está súper enchufado y que hizo dos goles. Por cierto, tres candidatos a la Federación Española de Fútbol, a presidente. Uno es Rafael Louzán, el de la Gallega, 55 avales. Otro, el de la extremeña, Sergio Merchán, 25 avales. Y por sorpresa, aparece Salvador Gomar, el de la valenciana, 26 avales. ¿Ves, Herrera, cómo tenías que ser presidente de una territorial antes de ser presidente de la española? Si es que esto es para ellos.
Está claro, está claro. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos poco nubosos en prácticamente toda España, salvo en el norte peninsular y en Canarias, donde también se esperan lluvias. No se descartan también chubascos en el noreste de Cataluña, en Baleares, y en los Pirineos podría caer en forma de nieve. Ojo también a las nieblas esta mañana en Galicia, ambas mesetas, el sur de Andalucía y en las depresiones del noreste. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte peninsular, mientras que en el resto habrá pocos cambios.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional a solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué tal, Teodoro Teodorovich, Teodoro León Gross, para el DNI? ¿Cómo vas? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Gloria Lamana, ¿qué tal?
Muy buenos bien.
Días, sí. Julián Quirós, buenos director de ABC.
Buenos días. Días.
Buenos días. 40 el euro tiene la pobre Begoña en 11 cuentas. 40 euros estratégicamente repartido entre las 11 cuentas. Esta mujer, ¿cómo se va a comprar un cabita para...? Para Nochebuena o para Navidad. Es que con 40 euros tienes para una cena muy... Bueno, un carro de un supermercado para una cena de Nochebuena y una comida de Navidad nada más. Esto es terrible, Gloria.
Pues es una broma más que terrible, es que es una coña, ¿no? Yo es que veo como que están en una dinámica, el asesoramiento del abogado le está llevando a una dinámica de cachondearse del juez. Y creo que esto no conviene al final porque, bueno, pues presentas una cuenta con 15 céntimos, pues sabes que si la has abierto es porque la has vaciado, o sea, eso tendrá un rastro, y si no, porque abres 11 cuentas. Pero antes tú lo decías también, ¿no? Si precisamente el presidente del gobierno ha estado diciendo que su mujer tenía todo el derecho a trabajar y que es una mujer independiente, es que no tiene ningún sentido que haya montado todo este lío en el que estamos para tener 40 euros en una cuenta. Es decir, que ella, o como autónoma o como empresaria, porque tendrá una empresa en la que estaba registrando todo, tiene que tener ahí un caudal, que es lo que falta por salir. O sea, lo demás es una broma, vamos.
A ver, Julián, esto...
Bueno, a ver, yo creo que no sé, el asesoramiento jurídico que está recibiendo es muy perturbador. No sé cómo casa esto dentro de una estrategia de defensa, pero le aconsejaríamos que hiciera algo de plena transparencia, si todo está claro, como dicen, si no hay ningún equívoco, porque es que... Vamos a anunciarle que esos 40 euros van a entrar en rojo negativo cuando estas 11 cuentas le cobren los gastos de administración del trimestre. Es decir, es que se va a encontrar con que esos 40 euros se convierten en menos 30. Lo digo pues ya que, por si no lo sabe, que, no sé, en fin. Es lo peor que puede ocurrir en un caso donde que está tan influido por la política, intereses, las cuestiones políticas, es que carezca de veracidad, ¿no? Que es lo que está pasando en torno a todo, a la defensa de Begoña Gómez.
A ver, Teodorovich.
No te apures por el cava de Navidad de Begoña Gómez, Carlos, porque siempre tendrá una asesora en Moncloa que se ocupe de pedir un patrocinio a una empresa participada por el Estado, que se ocupará de hacerle llegar una cajita convenientemente. Así que, oye, no te preocupes tú por eso. Pero, en fin, como dice Julián, en todo caso, el asunto está ahí, Gloria, el asunto está en que esto parece una caricatura, una cosa chusca, ¿no? Es decir, 0,50 en la cuenta de ING y 40 en tal, y luego 9 cuentas vacías. Al final la sensación es que están jugando al ratón y al gato con el juez, que están en algunos momentos casi choteándose de la propia investigación judicial.
Claro, es como yo lo veo.
Y me parece que esto no ayuda, pero en fin, de momento hoy, como tú dices, el equipo nacional de opinión sincronizada parece que se conforma con que Miguel Ángel Rodríguez vaya a declarar, y con esto consideran que ya están empatados todos.
Bueno, y de esa declaración, ¿qué esperáis de esa declaración? Pues lo tiene fácil, es decir, ya me enteré de esto porque trabajo con esta señora, soy su jefa, y me lo comentó.
Pues efectivamente, no es, yo no soy fiscal general, no tengo ninguna obediencia debida a ningún tipo de norma, es decir, sencillamente un amigo, como es el novio de Isabel Díaz Ayuso, me comentó su situación, claro. Y como tantas informaciones que compartimos con periodistas, pues la compartí. Sí.
No sé si el gancho de Miguel Ángel Rodríguez es para ocultar a los otros 8 periodistas, no muy lejanos, digamos, a los intereses gubernamentales, que sí que puedan ayudar de alguna manera a la estrategia del fiscal general del Estado, en el sentido de que simplemente no desvelen nada cogiéndose al secreto profesional, ¿no? Y de alguna manera eso sirva de una barrera de blindaje al fiscal general del Estado. Pero hay que recordar que ahora mismo, efectivamente, cualquier experto informático tiene capacidad de trazar, digamos, los documentos que van de un móvil a otro, las conversaciones. No sé si digamos que el testimonio de estos 8 periodistas van a conseguir el blindaje que claramente busca la Fiscalía General del Estado.
Bueno. Pero si es que aquí lo mollar es que el propio fiscal general del Estado, cuando se conoció la filtración, reconoció que él había dado la orden de filtrarla. Claro. O sea, lo reconoció, claro. Lo dijo públicamente, eso está grabado, lo podemos sacar. Y dijo, tan pancho, que sí, que ese insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid, desvelando las conversaciones secretas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y su abogado, había dado él la orden de difundirla.
Empezaremos por ahí. Ahora la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Atrapar plásticos en el océano como si utilizáramos un imán es el objetivo del proyecto del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid para reducir la presencia de microplásticos en el mar. Usar nanopartículas magnéticas de óxido de hierro para atraer ese material que de otra forma sería difícil extraer del agua. Y lo mejor, esos microplásticos que se extraen sirven para crear nuevas nanopartículas para seguir limpiando, un proyecto que se ha llevado galardón en los conocidos como Premios Mares Circulares.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Endesa, dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy, seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Listo para el bien vivir? En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Por ti, por el planeta, Iberdrola. Mar Vidal, buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, hablábamos hace un momento de los datos de empleo. El gobierno asegura que siguen siendo buenos.
Sí, sí, sí. Pasa que le pusieron menos entusiasmo que en otras ocasiones. En realidad los de ayer son datos tan malos como los de meses anteriores también. Lo que pasa es que el decorado estival y semántico que utilizan normalmente en noviembre ya no surte el mismo efecto. Veamos, las métricas revelan un panorama complicado, especialmente si tenemos en cuenta que en este país no es una evidencia clara que un parado sea un parado. Como decías antes, hace unos minutos tú, existe la posibilidad de que estando parado pertenezcas al grupo de los 700.000 desocupados activos o algo parecido, y así pues no cuentan como parados.
Bueno, y seguimos además con la paradoja de que se destruye empleo a la vez que desciende el paro.
Sí, sí, es una paradoja, ¿verdad? Pues es porque las personas que dejan de buscar empleo, pues dejan de contar también y, por tanto, no son considerados parados. La figura del contrato fijo discontinuo lo distorsiona todo. Eso ya lo sabemos hace tiempo. En noviembre se destruyeron 30.051 empleos, el peor dato para este mes en los últimos 5 años, que se hizo rápido, y aunque el paro registró una bajada de 16.000 personas, se debe más a la pérdida de población activa que a la creación de empleo. De ahí que sea falsa esa impresión de mejora. Pero además hay cosas de aurora boreal, con un aumento interanual del empleo público, ojo, de 97.992 personas. Lo que se evidencia es que la creación de empleo privado no sostiene el mercado laboral, y eso es bastante grave, porque lo vamos a pagar. Porque pinta además que puede ir a peor, porque hay otro indicador que es alarmante, la continua destrucción del tejido empresarial. Fíjate que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, España ha perdido, cuidado, 58.108 empresas, con 4.097 que han desaparecido solo este mes de noviembre. En castellano clásico, con una tasa de paro, según este peculiar modo de medirlo, del 11,2%, la más alta de la Unión Europea, y un desolador 26,7% de desempleo juvenil, el mercado laboral español es un desastre monumental, lo mires por donde lo mires, lo decores por donde lo decores y lo retoques por donde lo retoques, Carlos.
Pues hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Y líder absoluto. El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Justo a la misma hora en la que se esté celebrando en la Galería de las Colecciones Reales un nuevo acto de homenaje a la Constitución, el que han preparado el Ministerio de Política Territorial y la delegación del Gobierno, la presidenta Isabel Díaz Ayuso estará presidiendo la reunión del Consejo del Gobierno. No asistirá, por tanto, a ese acto, a pesar de estar invitada. Un gesto más de la escasa sintonía que hay entre Díaz Ayuso y Francisco Martín, que en el acto celebrado ayer en la Real Casa de Correos acusó a Sol de ser el mayor foco de tensión institucional que hay ahora mismo en España. Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 4 de diciembre y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 9 grados. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. De los dos accidentes de la A4, dirección Córdoba, ha sido solucionado uno de ellos. Todavía estamos pendientes del que ocupa el carril derecho a la altura del kilómetro 500 y que todavía genera tráfico lento hasta Méndez Álvaro Bueno e incluso hasta el puente de Vallecas. En sentido contrario, es hora punta en todo el flanco este de M30, en la franja oeste y en el norte, en Avenida de la Ilustración. Un momento en el que todas las entradas se encuentran en hora punta. También ahora la salida de Avenida de América hacia la A2.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendiente de un alcance de entrada a Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, que complica la circulación y está generando tráfico lento de hasta 2 kilómetros, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de ello, ya complicaciones de entrada a Madrid prácticamente por todas las arterias principales. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, también la A3 en Rivas y ya la A4 en Pinto. Además, también complicada la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Y ya por último van a encontrar circulación lenta en la M40, los tramos ya habituales de Vallecas, Vicárbaro y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona.
8:27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vamos a tener una jornada soleada y sin cambios en las temperaturas, con máximas de 14 grados y mínimas de 6 esta próxima madrugada en el centro.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con Poco Hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
En poco más de una semana se ha registrado un tercer incidente en las inmediaciones del edificio de apartamentos que está ocupado en la calle de Lola Flores, en el distrito de San Blas. Un joven ha resultado herido por arma blanca en un brazo. El pasado 25 de noviembre se produjo otra agresión en el inmueble entre ciudadanos de origen colombiano y ese mismo día una mujer joven fallecía tras inhalar monóxido de carbono procedente de un generador eléctrico.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
En F-Tomé Volkswagen te lo ponemos fácil. Descubre nuestras condiciones extraordinarias en T-Rock y Taigo, de entrega inmediata. Vende el 9 al 14 de diciembre a nuestros concesionarios oficiales en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara o visita ftome.com. Esta Navidad regala sonrisas, regala Volkswagen.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es Venezuela y la verdad es que todos coinciden ahí para trincar. Claro. Bueno, ¿qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. ¿Por qué el régimen chavista de Venezuela aparece entre toda la basura, por no decir mierda y corrupción, eso sí, progresista y reformista? La última, la Audiencia Nacional condena a 10 meses de cárcel por delito contra la Hacienda Pública al ex embajador en Caracas, Raúl Morodo, y a 2 años a su hijo, Alejo. En el fondo, las comisiones millonarias de PDVSA, los petróleos de Venezuela. Aquel embajador en la época de Zapatero y su hijo alcanzaron un pacto con la Fiscalía, aceptaron cumplir la pena, qué casualidad, justo para ir a la cárcel. Siempre Venezuela. Que si el embajador y familia, que si Zapatero y Delcy, Ábalos, Coldo, Aldama y los hidrocarburos, los invitados a la cena con Delcy, más Podemos, Sumar, Esquerra, Batasuna, los etarras huidos. Y la última, el gobierno elige al jefe de gabinete del ministro Urtasun como nuevo embajador en Venezuela. Se llama Álvaro Albacete y no ha trabajado nunca en una embajada. Es lo que tiene ser progresista y reformista, que nos gusta Venezuela como modelo de derechos humanos y como futuro socialista, eso sí, si es posible, para trincar. A mí lo del embajador Morodo me parece un temazo, Trump, y un morrazo repugnante. Nos escuchamos
esta misma tarde, otra vez a las 7. Bueno, Teodoro León Gross, Gloria Lomana, Julián Quirós, ¿por dónde empezamos? Las cuentas de Begoña, las comparecencias en el caso del fiscal general del Estado, un toquecito de Corea. Es lo que nos contaba el Tron ahora mismo, Venezuela, Álvaro Albacete, Urtasun, todos los demás. A ver, Julián, pon orden.
Bueno, pues como hay que ir pieza a pieza, lo del embajador en Venezuela no está nada mal, ¿eh? No está nada mal que el gobierno haya dado un paso más, vuelve más confortable para Maduro la posición española con respecto al país y con respecto al resultado de las elecciones de este año, que donde la oposición ganó por goleada y el régimen no aceptó el resultado, con el consiguiente expulsión del país o exilio del país del ganador de las elecciones, Edmundo González. Lo que ha hecho el gobierno es elegir a un embajador, a un representante allí, que todavía sea más confortable para el régimen y le cree menos problemas a Maduro. Una persona, como has dicho antes, que no tiene suficiente trayectoria o trayectoria acreditada ni en misiones en el exterior, ni con conocimientos en Latinoamérica para ocupar ese puesto, pero que ha sido la mano derecha del ministro Urtasun, ministro de Sumar, ministro comunista, en los 2 últimos años en el gobierno. Un ministro que no ha reconocido, y un partido que no ha reconocido la victoria de la oposición, con lo cual el emisario al que mandan es alguien pues que sencillamente no ha aceptado públicamente la victoria de los demócratas, el resultado democrático de las elecciones.
Bueno, tampoco el gobierno, ¿eh? El gobierno de Sánchez.
El gobierno tampoco, pero ha sido mucho más beligerante.
Mundo.
Ha sido mucho más beligerante Sumar. Y claro, esto siempre con el fondo de Zapatero detrás de todo esto. Bueno, pues no es una buena noticia para Venezuela. España se sale de rango dentro de lo que están haciendo los países más o menos como nosotros. Y desde luego no es una buena noticia para la oposición ni para la democracia en Venezuela, y puede servir para tapar muchas cosas que no conocemos de allí con respecto al régimen y con respecto a la actuación española.
Oye, yo añadiría esto que el nuevo embajador sea el jefe de gabinete del ministro Urtasun. ¿Qué pasa con los jefes de gabinete? Es decir, la jefa de gabinete Moncloa era la que...
El jefe de gabinete.
La que filtraba. Era el jefe de la jefa de gabinete del jefe de gabinete que a su vez está entrando en la guerra con Ayuso. Es decir, me parece que todo este protagonismo de jefes de gabinete es una buena expresión de lo que está ocurriendo, que es que los altos cargos, los jefes de gabinete, van proliferando de una manera extraordinaria. Y, por cierto, se les llama jefe de gabinetes, pero no es más que fichajes políticos para hacer trabajos políticos.
Claro, sí, así es, así es.
Y para tener un control desde presidencia, ¿no? Perdón.
Dime, Gloria.
Sí, yo lo que digo es que, sobre todo, que decimos qué pasa con los jefes de gabinete y también qué pasa con los diplomáticos de carrera que están haciendo carrera y que al final, bueno, pues se elige a un jefe de gabinete, pues seguramente por cuestiones más políticas que de relaciones internacionales o de representación de España en el exterior. De todos modos, viene de Sumar, pero este hombre ha tenido relaciones estrechas con Zapatero. Yo creo que eso es lo determinante. Ha tenido cargos diferentes, director de la Casa Sefardí y otras, en fin, otras bendiciones en tiempos de Zapatero. Y yo lo interpreto en relación con lo que ha salido después del Congreso del PSOE. Yo creo que el Congreso del PSOE ha sido prietas las filas. Aquí estamos todos en torno al líder. Y nos encaminamos directamente a las políticas que tenemos que hacer. Y esas son el control de los jueces y desautorizarlos y hablar de lo fair, que no vamos a parar de oír eso hasta el final, y eso producirá un enfrentamiento brutal. La renovación y el endurecimiento de la política informativa y el control de la política informativa del gobierno y el posicionamiento en las relaciones internacionales, que claramente se toma de esta manera, más cuando está llegando Trump a la Casa Blanca. Es decir, nos aliamos con el eje bolivariano, claramente, con una persona que es de la misma cuerda, porque bueno, las relaciones entre Venezuela y Podemos son bien sabidas. Probablemente no ha recibido la misma línea de financiación que recibía de Irán, pero ha recibido todos los apoyos y seguramente de otra manera esa financiación, y por lo tanto, bueno, pues se confirma ya una política que a mí es lo que me preocupa, cómo los intereses personales están influyendo en la política exterior española, cómo los amigos de los amigos al final se terminan colocando y estamos girando, porque tenemos que darnos cuenta que en este momento, donde la Unión Europea todavía mantiene sanciones personales, políticas fuertes con determinados personajes en Venezuela, nosotros estamos pues silbando y no hemos reconocido todavía a Edmundo González. Es decir, que estamos en unos movimientos que nos están acercando al eje bolivariano de América Latina, pero nos están alejando de Europa, que es donde realmente tenemos geográficamente que estar, y con el continente latinoamericano, pero con todos, que es lo que hemos hecho siempre y que ahora nos está haciendo, por otra parte.
Ahí, Gloria, apuntas algo que es indudable después del Congreso, pero ya antes del Congreso, que es las dificultades que está teniendo el presidente del Gobierno, le están llevando un enrocamiento brutal, y aquello de más madera, es decir, ante los sinsabores, ante las dificultades, lo que está pidiendo es gente de perfil más duro, de perfil más entregado, yo no diría leal, diría en todo caso fiel, y es lo que está ocurriendo. Ocurre con Venezuela, la idea de no dejar ninguna fisura, que todo esté muy apretado y muy bien sellado. Ocurrió con Televisión Española, se concretó esta misma semana la toma de posesión de consejeros de perfil absolutamente alineados, ideologizados y dependiente de los partidos, no de todos, sino de los partidos que hacen mayoría. Ha pasado con el embajador, ha pasado con el cambio en la Secretaría de Estado de Comunicación, que en fin, que sale el anterior secretario de Estado, Vallés, que en fin, no es que fuera un dechado de pluralidad con los medios. Nosotros a veces hemos tenido muchos problemas, pero se elige a alguien todavía más beligerante, entregado absolutamente a los intereses, no ya del partido, de la administración, sino del líder, que ha tenido muchísimos encontronazos públicos con muchísimos periodistas. Y lo que estamos viviendo en realidad no es algo nuevo, es algo simplemente que nace desde que Sánchez está en el gobierno, pero que cada vez se maneja con una intensidad y una aceleración mayor, que es elegir perfiles absolutamente solapados a los intereses del presidente del gobierno, a los intereses de su familia, como vimos en el Congreso, y que no haya la más mínima, en fin, no haya discrepancia, sino alivio. Pues el propio Álvarez no sabemos cómo es, pero cuando duda, pues detrás está, como decís, Zapatero, diseñando, perfilando la política exterior española, por lo menos en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y yo creo que esto no va a cambiar, que con los problemas judiciales que hay a lo largo del 25, las revelaciones que vamos a conocer, solo se van a buscar perfiles absolutamente rocosos.
Pues mira, yo te diría, Álvarez es una persona enormemente cordial, pero todos los presidentes del gobierno en su segundo mandato tienen la tentación de ser ministros de Asuntos Exteriores. Eso les parece lo natural a todos porque España se les queda pequeño y sueñan más con el mundo.
Sí, pero
y por
caso...
lo tanto, aquí hay una cosa asombrosa. En Colombia no tenemos todavía embajador. En Argentina no lo tenemos porque las relaciones con Milei se pusieron como se pusieron. Y aquí teníamos un embajador que tenía que cesar el próximo año. Y el embajador Santos, que es el que tuvo que hacer el papelón de forzar a Edmundo González allí en la embajada a hacer aquella firma con Delcy, con su hermano y con otro caballero que andaba por ahí también de dudosa, probablemente reputación, y este es el pago que recibe el embajador Santos. O sea que se tenía que jubilar al año que viene y dejarlo porque cumplía 70 años. Le adelantan y probablemente es el pago a no haber sido lo suficientemente discreto o haberse puesto de espaldas a quien robó aquella foto dentro de la propia embajada. Entonces eso también yo creo que no generará muchas simpatías dentro del cuerpo diplomático.
Por acabar,
Teodoro, decía Gloria que me parece interesante el apunte que hacían en su argumentación sobre la tentación que tienen los presidentes de ser ministros de Asuntos Exteriores en el segundo mandato. Yo creo que Pedro Sánchez desde el primer momento entendió que su mayor exhibicionismo lo podía dar hablando inglés en Bruselas. Pedro Sánchez siempre ha querido ser Mr. Sánchez, mucho más que el señor Sánchez. Él llevó muy mal, fíjate, la competición ya en 2014-2015, llevó muy mal en la competición como sus compañeros nos despreciaban hasta cierto punto por su falta de formación intelectual, ¿no? Acordaos aquellos de Pachi López, ahora se arrastra, pero entonces con aquello de que es una nación, Pedro, y riéndose de él, ¿no? Como si no dominara conceptos muy elementales. Pero Pedro Sánchez, el hecho de hablar inglés, fijaos que además sus panegiristas muchas veces dicen, no, fíjate, no tenemos otros que hablen inglés de esta manera en Bruselas. Oye, el clásico dijo en una ocasión sobre aquellos que se ponen muchas plumas por hablar inglés, dijo, cuidado, que algunos son tontos, no en uno, sino en dos idiomas. Es decir, que el hablar idiomas no te convierte en inteligente. Es un valor, por cierto, y está muy bien que los presidentes lo hablen y lo hablen bien. Pero Pedro Sánchez siempre ha creído que la proyección internacional es lo que le daba cierta credibilidad en el interior. Es decir, que su clientela vería en él alguien con cierta entidad en la medida en que lo veían en esos foros internacionales. Y ha viajado cada vez más. Recordemos que en el mes de noviembre, sencillamente, no ha pisado las sesiones de control. Ha estado permanentemente fuera. Y yo creo que no es tanto por ser un gran ministro de Asuntos Exteriores como por poder disfrutar de algunas mieles y algunas plumas que aquí dentro no puede.
Oye, y os quería preguntar, hombre, uno es un poco lo que son sus portavoces. Recordemos que lo que tiene este Sánchez de portavoz en el partido, esa que está tal Esther Peña, ¿se llama? Sí. Uh-huh. En el gobierno a Pilar Alegría, en el parlamento a Pachi López, quiero decir, tres grandes pensadores occidentales no son. Pero es que lo de Pilar Alegría ayer era ya, era un cachondeo, literalmente un cachondeo, cuando se comprueba que además se hizo un lío con el argumentario del Loro Park, este que se manda a los ministros todos los días desde la Moncloa, yo creo que se le manda también a algún que otro vocero del equipo nacional de opinión sincronizada, para que lo repitan como loros. Pero en vez de enviárselo a los ministros, resulta que se lo envían a los medios de comunicación. Entonces, en la rueda de prensa, claro, todos los que estaban allí, los medios que acudieron, sabían lo que le habían escrito a Pilar Alegría. Y lo fantástico es que ella, también sabiendo que los demás lo sabían, decidió seguir el guión tal y como estaba escrito, intentando hacer alguna pequeña improvisación que no le sale bien. Bueno, y está el ministro de Educación, ya, eso ya nos lo dice todo. Aquello fue realmente cómico, ¿eh?
Eso es como sería, como dicen, los niños hacen lo que ven en casa, ¿no? Pues entonces ella hace pues lo que ve a Sánchez. Lo vimos en el Congreso, que ignoró todos sus problemas. Las revelaciones de Aldama, las cuestiones con su mujer, no verbalizó nada, hizo referencia, aunque por supuesto todo flotaba. Y Pilar Alegría pues hace otro tanto, no es la primera vez, lo que pasa que ayer efectivamente el bochorno ya es muy muy público, cuando efectivamente el argumentario este se difunde, argumentario para los ministros, se difunde a todos los medios. A lo mejor es que solo tenía que haberle llegado a algunos medios, y el error fue que claro, llegó a todos los medios. Y eso es lo que estamos. Es decir,
es que eso es
el
lo
argumentario
que
para los ministros,
para que entiendan cómo
o también
esto.
Para muchos periodistas, que es una cosa bastante sonrojante desde el punto de vista profesional, que reciben por las mañanas unas ideas y unos mensajes concretos sobre esas ideas para repetirlas, desde luego en este programa no, pero en programas que compiten con este a esta hora. Eso es lo increíble. Pilar Alegría tiene un papel muy difícil porque tiene que decir aquello que le dicen que diga y que no sale ni de ella ni de su equipo. Todo esto se trabaja en Moncloa, se preparan las ideas, ya sabemos que allí hay laboratorios y hay más asesores que nunca, y gente buscando siempre la idea, la frase, el mensaje feliz que sirva para sacar adelante la mañana, y que repiten como papagayos, como loros, como dices tú. Lo de ayer es la evidencia de lo que sabemos todos, pero que cuando se produce el fallo podemos ver hasta qué punto es irreal, ¿no? Una portavoz que en realidad no tiene nada adentro, salvo ponerle voz a lo que otros escriben con mejor o peor fortuna.
No, pero hay que decir una cosa, no, no, la verdad, y es que esta es una práctica que se ha hecho toda la vida, es decir, que gabinetes de todos los partidos elaboran sus ideas con las que van a salir, las mandan a grupos de WhatsApps. Pues bueno, probablemente aquí ellos las mandan a los afines. Seguro que ninguno de nosotros lo recibimos, pero lo mandan a los afines.
Bueno, yo recomendaría...
Algún afín se ha ido de la lengua y ha sido pues probablemente más ligero y no tan cauto como los mandantes creían que iban a ser. Y esa es la realidad, pero que se mandan y que no tienes por qué utilizar, pero sí tener esa información y saber por dónde van, bueno, pues si no la usas o tú la interpretas, eso yo no lo critico. Lo que sí que critico y mucho, y lo he dicho alguna vez más, es que el papelón que le toca a esta señora, y que lo hace con demasiada dignidad para hacerlo, y por lo tanto yo creo que no puede ser otra cosa que ridícula, y si no tendría que irse, es salir un martes tras otro desde la mesa del Consejo de Ministros a poner, iba a decir un taco, a poner verde a la oposición. Eso no se puede hacer desde el gobierno de España, y se está haciendo todos los días. Entonces, claro, es una cosa fantástica, porque además ha vaciado al propio Partido Socialista. El propio Partido Socialista no existe. Hay una sede ahí en la calle Ferrat donde se manifiestan algunas veces algunos exaltados, y sale esta señora Peña de vez en cuando, pero que no tiene ningún interés. O sea, fue en un tiempo el portavoz del PSOE, Pepe Blanco, y todavía lo recordamos. Era una figura alternativa al gobierno, que el gobierno hablaba de lo institucional, con todo el respeto, desde la mesa del Consejo de Ministros, se pretendía representar a todos los españoles, pero ahora mismo es una prevaricación constante. o como se llame en este caso, pero sí, sí una intoxicación. Sí. Es decir, desde la mesa del Consejo de Ministros no se puede salir criticando a la oposición.
Sí, eso es. En esto estamos.
Ya está.
Estamos completamente.
Entonces, a partir de ahí, hace el ridículo siempre.
Y es una repetición constante de argumentarios. Siempre. Es decir, lo vemos el lunes, lo da Esther Peña, el martes lo da Pilar Alegría y el miércoles alguien en la sesión de control. A ver, como recogiendo tanto lo que ha dicho Gloria como Julián, efectivamente todos los partidos y todos los gobiernos elaboran argumentarios y es perfectamente lógico, es decir, sería absurdo que dentro de un partido o de un gobierno aparecieran dando versiones contradictorias o en fin, poco coherentes sobre algún asunto, ¿no? Y en ese sentido, pues es normal que de alguna manera traten de unificar criterios y de compartirlos con los suyos. El gran problema está, como decía Julián, en que esto tenga porosidad hasta los medios de comunicación, es decir, que esos argumentarios se envíen, pero no se envíen para que los medios conozcan cuál es el planteamiento de Moncloa, porque no es verdad, para eso se oye a Esther Peña, a Pilar Alegría o a Pedro Sánchez o a María Jesús Montero en la sesión de control o a Bolaños, no, se les manda para que lo repitan y lo peor de todo es que lo repiten.
Exacto.
Lo peor de todo es que efectivamente, como decía Julián, en algunas tertulias de la competencia, bueno, en la máquina del fango, en la sección que hacemos aquí los viernes, Carlos, hemos puesto no pocos ejemplos de tertulianos o informativos de otras cadenas que estaban reproduciendo.
Y
luego está la parte esa cómica, cuando de pronto dicen un día, en el argumentario se le ocurre a León Antolín de turno, se le ocurre pues decir blanco y en botella, y de repente ves que... Bolaños y dice blanco y en botella y Óscar blanco y en botella y Óscar pues blanco y en botella y dice por favor no puedo, no doy crédito, es decir, están considerando
la mentira salvaje, hay que repetirla 20 veces para que cale.
Por eso yo creo que la recomendación desde luego a los periodistas que trabajan a veces, cualquier periodista, que es que cuando reciba un argumentario de quien sea, un mensaje, que no lo abra. Ya se va a enterar, como dice Teodoro, de qué dice, qué piensa un partido. Que no lo abra, porque no es buena influencia, que no lo abra. No es aceptable que los partidos manden eso a los periodistas con vocación, efectivamente, de que ellos hagan uso de esos mismos argumentos. Los periodistas debemos encontrar nuestras propias líneas de reflexión sin que, desde luego, nos lo mande ningún partido político.
Bueno, bueno, en fin, con el carrusel de estos próximos días... de paso por los juzgados de testigos de uno y otro Jaez, ya veremos cómo se va acercando un poquito más la verdad a hacerse revelada por un juez en algún momento. Y conoceremos cómo acaba lo del fiscal general del Estado, lo de Begoña Gómez, se encuentra en el software, que no lo encuentran ahora, que ahora parece ser que se ha perdido por ahí. Y solamente Indra pagó 155.000.
Como el dinero de las cuentas.
Claro, como el dinero de las cuentas. Sí. O sea, que nos queda por delante unos días muy agradables. No tendrá este la tentación de hacerlo del coreano con la mano que ha sido acusa a mi esposa de corrupción, ley marcial.
Hombre, bueno, ley es que lo de no. Corea es una cosa espectacular.
Ley marcial no, como en Corea, pero sí que está creándose un clima muy poco democrático de presión contra los jueces y sobre todo de poner en cuestión, de generar desconfianza hacia el Poder Judicial. Un día sale el vicepresidente del Congreso diciendo que es que son jueces hijos de jueces y que no hay hijos de obreros en la judicatura, algo perfectamente falso y constatable. De hecho, los datos en las estadísticas de la escuela judicial se ve que en los últimos 20 años han sido el 5%, es decir, hay un 95% de hijos de otras profesiones, incluyendo obreros, ¿no? Pero cada día van sembrando algún argumento para cuestionar la confianza en la judicatura. Y uno de los grandes problemas de las democracias liberales es y del populismo en general, es cómo ha ido aflorando ese argumentario atacando a todo aquello que puede controlar al poder político, es decir, medios de comunicación y jueces. Esto lo hace Trump, lo hace Orbán, lo hicieron los Kaczynski, lo hizo Bolsonaro, y esto es lo que está haciendo el sanchismo día a día. Es decir, la máquina del fango y los bulos para los medios de comunicación y los jueces fachas y el lawfare para la guerra sucia judicial, para el poder judicial. Y esto, efectivamente, este es uno de los factores que más deteriora la confianza en las propias, digamos, en las propias hechuras de la democracia liberal. Y por otra parte, que arma el relato de quienes en las redes van repicando ese discurso de el bien contra el mal, es decir, los jueces fachas y los medios del fango nos están atacando y por tanto, oye, pues si Begoña ha cometido algún exceso, o el fiscal general, fíjate cómo repiten lo del fiscal general, es que estaba respondiendo un bulo, oiga.
Entonces, no, es que los jueces son de derechas. Mira, si entras en la cuenta del propio John Antolín, que ya ha cerrado Twitter ya y ha emigrado a otras redes, y yo además lo sigo y nos seguimos y he visto lo que publica y tal, pues los últimos tweets son de Pablo Tallón, que dice que habría que hacer una reflexión sobre la justicia, cuyo descrédito pues crece a pasos agigantados, y eso está retuiteado, y está retuiteado Pérez Rayo, que dice que el juez Peinado pues está haciendo una prevaricación del libro. Es decir, eso es lo que se está moviendo en todos los entornos. ¿Por qué? Porque se está preparando una opinión pública donde, cuando ya haya que pedir un suplicatorio, si se le llega a pedir al presidente del gobierno o a algún entorno cercano a él, pues es que hay jueces fachas que se han dedicado a esta persecución. Y claro, eso es lo que se está trabajando, pero claramente, todos los días y denodadamente.
El problema es que eso es lo que piensa Trump y también el presidente surcoreano, ¿no?
Sí, el surcoreano, ya te digo, el surcoreano tiene un capítulo porque bueno, aparte de que es que unos se suicidan, otros se acaban en la cárcel, están todos, pero es una cosa.
Pero hay una pulsión.
Llevan así 20 años.
Del poder político por someter a los jueces y a la independencia judicial en muchas democracias, que es muy, 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 muy preocupante, y efectivamente Pedro Sánchez no es el único, pero desde luego sí se está empleando a fondo en la idea de que la independencia del sistema judicial no es aceptable y que el poder político tiene que priorizar o tiene que quedar por encima de los otros poderes del Estado.
Pero bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Nada más te decía, se están debilitando los anclajes que tenía la democracia liberal y Estados Unidos en Corea, en España, en otros lugares, y eso es lo que realmente está dejando alas a China, a Rusia, y está desequilibrando ese falso equilibrio que hemos tenido hasta ahora.
Pues ahora, damas y caballeros, llegamos al recuento de la actualidad de las 9 de la mañana. Agradezco de forma enternecedora, además.
Qué bien lo pasamos.
¿Quién pillara 40
y ahora
eurillos?
Ahora dices que nos vayamos cuando lo estábamos pasando también.
Claro. ¿Quién pillara 40 pasemos? Eurillos para pasar en una mañana?
¿Ahora dices que nos vayamos?
Ay, Dios mío, 40 eurillos ahora y verdad, salgo de la calle y rompo la calle Rioja, vamos. Sí. Bueno, adiós, chicos, chicas. Adiós. Ahora tenemos que hablar de Vino Selección.
Sí, sí, sí. Y además, atención, que Vino Selección presenta en rigurosa exclusiva la Gran Reserva 2017. Un icono de La Rioja con un 57% de descuento a 8,67 la botella. Compra ahora la caja de 6 botellas por solo 52 euros. A partir del día 8, sube a 120. Aviso. Prepara tu bodega para Navidad con los mejores vinos. En Vino Selección todos los envíos son gratis y en tu primera compra 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o en el 91-453-9300. Nada mejor que Vino Selección.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. Feliz Navidad y venturoso año 2025.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 17,99 euros al kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos.